Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Muy buenos días, nos tiramos ya a la piscina de este Buenos Días Madrid en este miércoles 3 de julio de 2019. Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Ya hemos escuchado antes a nuestra compañera Elena Miñambres decir que nos espera un día caluroso. Yo soy Isabel García Regadera y le pido permiso a los oyentes, ante todo, para mandarle ese besazo enorme a Eli del Valle. Ya lo decíamos antes con Juan Pablo Colmenarejo, pero vamos a insistir en ello. Un beso para Eli. Y otra cosa muy importante, a Eli le deseamos una pronta mejoría, pero hay otro compañero del equipo al que le tenemos que desear muchas felicidades. Esto es una sorpresa para Juanjo Ceballos, que está en la realización técnica y no se lo esperaba porque hemos disimulado muy, muy, pero que muy bien. Así que otro beso para Juanjo Ceballos. Y en otro orden de cosas, pues vamos a recordar que tal día como hoy, en París, en Francia, nos dejaba Jim Morrison, el cantante de los Doors. Como no le podemos dedicar la canción de cumpleaños feliz a Juanjo porque se hubiera descubierto si le pedimos a él que la busque, le vamos a dedicar una canción de los Doors, recordando a esa gran figura del rock and roll y de la poesía que era Jim Morrison, que murió con solo 27 años, pasando a formar parte de ese club de los 27, esas estrellas del rock que murieron trágicamente a los 27 años, como Jimi Hendrix, como Janis Joplin o como más recientemente Kurt Cobain o Amy Winehouse. Pues esta canción va para ti, Juanjo.
Set the night on fire.
Mwah, mwah, mwah. Esos besitos de vuelta que nos manda Juanjo desde el otro lado de la pecera en la realización técnica. Aquí en el estudio tengo a mi lado a Belén Almonacid y tengo también a Clara Esteban. Hola. ¿Se ha librado Juanjo de los pitufos maquineros?
A ver, se ha librado relativamente, teniendo en cuenta que desde que hemos comenzado el veranito tenemos la canción dedicada. Yo pido, por favor, una canción dedicada para Juanjo Ceballos. Él habitualmente nos pone como los pitufos maquineros o unas vocecillas muy extrañas cada vez que es el cumpleaños de uno de los miembros de este equipo. Y él se va a ir de rositas.
Clara Esteban, por favor, da el teléfono de WhatsApp y que alguien pida.
Muy buenas. A ver, os advierto.
¿Qué?
Tenemos una larga fila de espera con las canciones dedicadas.
Hombre, pero aquí hay tráfico de influencias. A Juanjo Ceballos se le cuela.
Vamos a estudiarlo, ¿vale?
Bueno, tú da el teléfono porque... y que alguien se anime a dedicarle un cumpleaños feliz a Juanjo.
Pero es que pido un poco de paciencia también a la gente. No dejéis de mandarnos vuestras peticiones, por supuesto, y les daremos cabida en cuanto sea posible, pero os pido un poco de paciencia. El número es 628-091-117. Venga, pues un 2x1
para,
vamos a hacer.
Ceballos.
Luego escucharemos la primera de las canciones dedicadas que pues nos ha pedido uno de nuestras oyentes, pero
¿cuántos caen? ¿Cuántos caen, Juanjo?
Juanjo ha puesto esta...
¿Me
lo he perdido? ¿Qué ha dicho?
¿2 veces 5? ¿Sí? ¿Ponemos 2 5? ¡Madre mía, qué joven pareces!
¡Cumpleaños feliz!
En fin, que yo en el fondo yo venía a hablar de otra cosa.
Sí, tú venías a repasar los contenidos que vamos a tener en el programa de hoy. De entrada, como le avanzábamos a Juan Pablo Colmenarejo, nuestra compañera Gloria Talavera ya está con la unidad móvil acompañando a una serie de familias refugiadas que van a solicitar su acogida.
Sí, la verdad es que es un tema que nos interesaba porque desde ayer estamos todavía perplejos por la situación que se está viviendo en la ciudad de Madrid. Es cierto que las personas que vienen buscando ese asilo, ese refugio en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, comunidad se encuentran con la problemática de qué pasa hasta que esa condición se da, hasta que se convierten realmente en refugiados. Nos contaban desde el Ayuntamiento de Madrid que lo único que traen cuando llegan a Barajas es un consejo, una recomendación de que se acerquen a algún albergue municipal, que pidan esa ayuda, y ellos están saturados. Hablábamos de esa opción de conseguir la condición de refugiado y precisamente hoy nos van a contar cómo se consigue. Vamos a acompañar a algunas de esas familias hasta la Secretaría de Estado de Migración para darle visibilidad a toda esta situación que se está viviendo precisamente en nuestra ciudad y realmente en todo nuestro país. Pero no es lo único, porque tenemos más.
Sí, vamos a intentar localizar al actor César Bea. Él ha anunciado que se va a poner en huelga de hambre. Nuestros oyentes le conocerán por haberle visto en series tan famosas como Compañeros. ¿Y el porqué de esta huelga de hambre, Belén?
Pues mira, pues porque hace ya unos cuantos años, cuando en el año 2007 nos animaban a invertir en energías renovables, él fue una de las personas que invirtió, no solo él, también 62 familias que a día de hoy están totalmente arruinadas. Él lleva años reivindicando, lo hizo en su día también con un documental que se llamaba El Camino del Sol.
El petróleo, el gas y el uranio son muy caros y contaminantes, así que, ¿qué hicieron los países europeos? Invertir en renovables. ¿Qué hizo el gobierno de España? Dijo, uy, mira esta inversión económica inicial en la tecnología. Casi mejor que la hagan los emprendedores, que nos encantan los emprendedores. Nos dan mucho prestigio y mucha marca España. Así que en el año 2007 se lanza en el BOE un llamamiento animando a la gente a invertir en renovables.
El sol puede ser tuyo, era el eslogan, mucha gente invirtió, las reglas cambiaron a la mitad del partido y a día de hoy, lo contamos, están arruinadas. De hecho, bueno, pues precisamente por ese motivo, el actor César Bea se va a poner en huelga de hambre el próximo día 15, charlaremos con él.
Esperemos que llegue alguna alternativa o solución antes de ese día 15 y si no es así, pues le mandamos también todo nuestro apoyo. Tendremos tiempo también hoy para la ciencia.
Ciencia con Lorena Sánchez, ya sabéis, nuestra colaboradora habitual. Atención, porque a lo mejor esto de irse a hacer la pedicura, de arreglarse los pies, de quitarse los callos, se va a pasar de moda, porque resulta...
Mira que ya se ha pasado de moda hoy, lo de depilarse, claro, ya lo de dejarse los callos, hoy, que es lo próximo, no cortarse las uñas.
Os vamos a contar los beneficios de tener callos en los pies. ¿Para qué sirve y para qué no sirve el eliminarlos?
¿Sabes lo que yo estoy pensando? Que eso a lo mejor eran los zapatos de nuestros antepasados.
Efectivamente, esa es un poquito la historia. Eso nos cuentan. Es una manera de tener protegida la planta del pie. Nos va a contar no solo eso, sino otros más asuntos, porque tenemos esta ciencia cierta que tanto nos gusta.
En este programa también tenemos asesoramiento legal y el verano es una época en la que aumentan las contrataciones. Lo que ocurre es que normalmente suelen ser contratos de temporada.
De hecho, acabamos de conocer en el día de ayer los datos del paro, ha descendido precisamente por esas contrataciones de verano. Con nuestros colaboradores, abogados de Legalitas, en nuestros momentos legales, os vamos a dar las claves sobre esos contratos temporales, esos contratos de verano. Así que mucha atención, que vamos a resolver dudas.
Bueno, en nuestra segunda hora de programa creo que estrenamos sección, porque ¿sí? Esta es una semana de estreno. Hemos comenzado el verano y hemos comenzado con tantas novedades.
Novedades que pasan por esos consultorios. Tenéis nuestro WhatsApp, que es el 628-091-117, para preguntarnos en el día de hoy esas dudas que tengáis respecto a distintos viajes. Atención, porque hoy nos vamos a ir a un lugar muy especial.
Los planetas de verdad son de roca, gas y hielo.
Y luego está la luna, que es de queso.
No, la luna está formada por roca. Esta es una visita seria, así que nada de bromas ni de risitas.
Es una visita seria, nada de bromas ni de risitas. Nos vamos a ir a la luna en el día de hoy y vamos a proponer un viaje a la luna en este programa, en este Buenos Días Madrid. Si quieres...
¿Esto no tiene gato encerrado? Bueno, déjalo ahí.
Un poquito.
Ahí.
Un poquito, pero a lo mejor podemos dejar el misterio, ¿no?
Venga, dejemos el misterio. A mí me gustaría realmente
conocer la luna. La podemos visitar todos. Todos podemos ir a luna. A lo mejor si le quito el artículo, esto es un poquito más fácil.
¿Es una pista?
Es una pista. Si le quito el artículo, esto es una pista. Nos vamos a ir a luna y vamos a aprovechar, ya que vamos a estar en ese lugar, para hablar de viajes en los que contemplar las estrellas. Si hoy queréis hablar de viajes, si hoy queréis saber cuáles son los mejores lugares para disfrutar de un cielo estrellado, vais a estar escuchándonos. Y si tenéis alguna pregunta al respecto, nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nos llaman, nos escriben, nos proponen temas, todo a través de ese WhatsApp. Y también nos visitará hoy Ana Grau, que es la conductora de Libros por un Tubo.
Sí, y además hoy es un día ya importante, es un día especial, porque además de Ana Grau estará Ana Cuervo, responsable de comunicación de BuBook, ya sabéis, esa editorial con la que vamos a conseguir algo importante, y es que nuestro ganador, porque hoy vamos a saber quién es el ganador o ganadora del concurso de microrrelatos, bueno, pues pueda haber hecho realidad sus sueños de publicar un libro. Así que muy atentos todos aquellos que erais nuestros finalistas. Teníais que mandar esos microrrelatos cuyo tema era Madrid, algo tan sencillo como eso, como Madrid, porque hoy vamos a conocer quién es nuestro ganador después de toda esta temporada.
Uy, cuánto misterio, ¿sí? Cuánta incertidumbre. Nos vamos a la luna, vamos a conocer al ganador de Libros por un Tubo. Qué suerte estoy teniendo hoy, porque voy a vivir en directo un día en el que se van a descubrir infinidad de cuestiones relacionadas con este programa, con Buenos Días Madrid. Y la última hora se la vamos a dedicar a la habitual tertulia social, hoy con la presencia de Jaime González y Pedro Mansilla.
Sí, y nos vamos a fijar en algo fundamental. Hoy es el Día Internacional sin bolsas de plástico. Vamos a salir a la calle a preguntaros al respecto, porque sabemos que con esto de las bolsas de plástico hay sus más y sus menos. Yo planteo la primera: ¿por qué? Si son malas, si son nocivas, si hay que acabar con ellas, todavía las puedo comprar. Lo que hacen es no dármelas, no regalármelas.
Es cobrárnoslas,
por decirlo de alguna manera.
Es un efecto disuasorio,
pero al
bueno,
final la pago.
Se podrían sustituir por bolsas de papel.
Exacto, que busquen ya una alternativa. Hoy salimos a la calle para preguntar al respecto.
Por supuesto, también vamos a tener nuestra sección más veraniega, las canciones dedicadas. Ya nos avanzaba Clara Esteban que, por favor, orden, porque está petadísimo ya ese WhatsApp en el... Mira, me he aprendido el número, Belén.
¿Sí?
628091117.
A ver, tengo que decir aquello de mal... equivocación. Eli del Valle te estará escuchando.
¿No
y
es ese
sabe
número?
Que así
628
no se dice.
628-091 117.
Muy correcto. Bien, muy bien. Ahí
bien.
Llegan los aplausos.
Bueno, tú te lo has aprendido en un día, Isabel.
No, no,
yo...
tengo una chuleta.
Ah, tienes una chuleta.
Si nos están viendo por la web, me habrán visto mirar el papel.
Vale, vale. Es que yo no consigo aprendérmelo. Yo siempre me lo apunto. 628-091-117. Pero nuestros oyentes, los habituales y los que nos estén escuchando por primera vez, pues lo mejor que pueden hacer es marcarlo ya, agendarlo en su teléfono móvil, y así estamos en contacto continuamente para lo que quieran. Si es que estamos abiertos las 24 horas del día, porque ellos dejan ahí su mensaje, como ha hecho nuestra primera oyente, para pedir, por ejemplo, una canción dedicada, y bueno, pues que ahí se queda, que en nuestro teléfono está y pueden usarlo cuando quieran. ¿Que ahora mismo no les viene bien? Pues por la tarde, por la noche, a cualquier hora.
Clara, ¿cómo son las dedicatorias? Esto es como la radio de toda la vida, que dice, y Isabel quiere dedicarle en el día de su cumpleaños a Juanjo Ceballos esta bonita melodía interpretada por... ¿Cómo pues, te dejan los
pues,
mensajes?
Pues ahora los irás escuchando, pero verás que tenemos una audiencia absolutamente ecléctica y que cada cual tiene su toque, cada cual tiene su estilo. Las hay más al estilo vintage, como la que has reproducido tú, pero bueno, pues las hay muy diversas, cada cual a su modo, vamos, que no hay ningún problema. Tú dices quién eres o no lo dices, y dices qué título de canción quieres dedicar. ¿Y a quién? Eso sí es importante, ¿eh? Que nos des una canción y también una persona a la que... Y si encima nos explicas el porqué de esa dedicatoria, pues estupendo. Es lo que ha hecho Cris, a la que vamos a escuchar enseguida, y que ha dejado su mensaje en el 628-091-117.
Hola, soy Cris de Fuenlabrada y quiero dedicarle la canción Lobo Hombre en París a todo el grupito que formamos los Lobos. ¡Buah! Que somos los mejores. Y en especial a mi hermano Dani por habérmelos presentado.
Chicos, vamos a comernos a todos los aldeanos. Besos.
Que no cunda el pánico.
Ya sé por dónde va, yo he jugado este juego.
Es que luego yo he preguntado, ¿vale? A ver, Chris, explícame, por favor. Porque, bueno, pues... No sé, para que no cunda el pánico.
¿Quiénes son los lobos?
¿No? Que no cunda el pánico.
Que se comen a los aldeanos.
Se trata de un grupo de juego, de un juego de mesa que se llama Los Hombres Lobo de Castro Negro. Y bueno, pues es este grupo con el que Chris habitualmente juega a este juego de mesa. Y quiere dedicarle, obviamente, esta canción. Que mira, también habla de la luna, ¿eh? Si es que al final todo es circular.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante John Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Let's
go. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
Buenos Días Madrid.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
Ayer mismo hablábamos en este programa de la realidad de las personas que llegan a nuestra ciudad para solicitar asilo. De cómo, al parecer, al aterrizar en Barajas, tienen tan solo una instrucción clara, que es acudir a los albergues municipales, y estos se encuentran ya colapsados. El delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte, nos contaba que había solicitado una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones para tratar este asunto. Parece ser que solo atendidas por el Ayuntamiento de Madrid hay al menos 780 personas solicitantes de asilo y muchas más que están en situación de desamparo o que necesitan ser acogidas por pertenecer a diferentes colectivos. Precisamente hoy, la Red Solidaria de Acogida quiere dar visibilidad a la situación de estas familias y ha decidido acompañar a algunas de estas personas hasta la Secretaría de Estado de Migraciones para exigir formalmente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social su admisión en un programa de acogida previsto por ley para garantizar su derecho a una vida digna. Con ellos está nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Aquí estamos, en el número 39 de la calle José Abascal. Aquí está la sede de esta Secretaría de Estado de Migraciones. Empiezan a llegar estas familias refugiadas para solicitar su acogida y llegan con las entidades que de momento les están protegiendo, les están dando cobijo, como el párroco de la Iglesia de San Carlos Borromeo, Javier Baeza. Buenos días.
Hola, buenos días.
La situación de lo que tú vives a diario, ¿no? Estamos aquí con Ana, hace tan solo 2 semanas que llegaba desde El Salvador con su hija de 5 meses y está ahí en la parroquia. No hay otro lugar donde pueda acudir, donde pueda refugiarse.
Bueno, desde luego esto es una función absolutamente subsidiaria y de urgencia, ¿no? Las personas, que son 28 en este momento, que están durmiendo en San Carlos Borromeo, con el apoyo de la parroquia y de la Red Solidaria, pues son personas que estaban en la calle. Pero además de estas personas, lo tremendo es que nos siguen llamando. Ayer mismo recibimos una llamada de Cruz Roja del aeropuerto. Cruz Roja en el aeropuerto. La policía de la T4 está enviando a la gente al SAMUR. El SAMUR está desbordado y está enviando a la gente a la T4. Quiero decir que el problema es que tenemos una población flotante, susceptibles, o sea, refugiadas que son susceptibles de protección internacional y no se las está protegiendo, pues no sabemos si es porque el ministerio está en funciones, porque no hay voluntad. Lo cierto es que nos estamos encontrando a un montón de familias con criaturas, bebés, como la bebé que tiene Ana, ahora mismo en situación de calle.
Y hay otra mujer que también está con vosotros, ¿quién es?
Bueno, pues este es el primer caso que llegó hace el 6 de junio a la parroquia, una familia de vueltas por Dublín, ella embarazadísima de 8 meses, que yo pensé que ahora cuando bajamos la furgoneta porque se ha quedado ahí quieta, con una niña de 3 años, otro hijo de 5 y otro de 7, y les devuelven de Alemania y se encuentran con una mano delante y otra detrás. Nos encontramos también con otra mujer que pasa con su hija 4 días deambulando por la T4. Quiero decir, hay un montón de situaciones que nos parece que son terribles respecto, bueno, pues a que estas personas puedan vivir con dignidad y puedan ser acogidas, más allá del reconocimiento oficial y formal de que son refugiados.
Van a llegar estas personas desde todos los puntos de Madrid. Hay una cita aquí a las 10:30, delante, decíamos, de esta Secretaría de Estado de Migraciones. Y lo que se va a pedir es que se haga efectiva, ¿no?, la obligación de acoger. ¿Vais a solicitarlo a través de un registro?
Bueno, claro, se ha comunicado, se ha solicitado. Nos consta que por parte del Ayuntamiento, como habéis informado ahora, se ha pedido una reunión urgente. Bueno, es que no podemos quedarnos solo con el reconocimiento que decía antes, ¿no? Sino que el Estado tiene que asumir la responsabilidad respecto a estas familias. Y es lo que venimos, no a concentrarnos, sino a solicitar a la Secretaría de Estado de Migraciones.
Gloria, sí, perdona que te interrumpa. Estoy escuchando al párroco de San Carlos Borromeo, a Javier Baeza, y me gustaría incidir en algo que él está dejando ya bastante claro, que a veces olvidamos, y es pues que son personas que por el grupo, por las circunstancias o por de dónde vienen, son objeto de una protección internacional. La condición de refugiado es un derecho y es importante que se produzca o se acelere ese reconocimiento oficial y formal de que son refugiados, pero también es esencial que después se haga efectiva esa protección, ¿no? En definitiva, eso es lo que se reivindica, y entre tanto, pues personas como Javier Baeza o su parroquia, pues lo que están haciendo es intentar brindar toda la ayuda posible.
Claro, porque estamos en una situación de urgencia. Un montón de familias que con mucho dolor han tenido que salir de sus culturas, de sus países, de sus familias, llegan aquí y España no está cumpliendo sus obligaciones internacionales. Igual que cumple otras, pues entendemos que esta de dar protección a las personas refugiadas es ineludible.
Vamos a escuchar también lo que nos tiene que contar Ana, que acaba de dar de comer a su bebé, a esta pequeña de 5 meses. Ana, ¿cuál es tu situación? Me decías 2 semanas, ¿no? Llevas en España, me imagino que dejaste El Salvador por circunstancias que a nadie le gustaría, porque no tendrías trabajo. Cuéntanos por qué decidiste venir a Madrid.
Por la inseguridad, la violencia que vive el país, por policías corruptos también. Entonces estábamos siendo extorsionados por policías corruptos.
Y una vez que llegas a Madrid, ¿cuál es el panorama con el que te encuentras?
Bueno, empezamos a buscar en línea, en internet. Entonces llegamos al SAMUR y no fue una buena atención por parte de...
¿Qué se ofrecían?
Solamente una lista de lugares que visitar.
¿De albergues?
Sí, de albergues. Que no son adecuados para las niñas, porque son 2 niñas las que
tienes.
Sí.
Más pequeña está de 5 meses. ¿Cómo llegas hasta la iglesia de San Carlos Borromeo?
Por medio de otra señora que andaba fuera de SAMUR y nos dijo de iglesias, y igual empezamos a buscar en redes sociales.
¿Y ahí estáis viviendo de momento?
Sí, ahí estamos.
¿Y cuál es la situación de otras familias con las que estáis allí ubicados?
Bueno, la misma situación, pues en el SAMUR no fueron una buena atención, nos han dejado afuera y a espera de un albergue.
Ana, Isabel es tan solo un ejemplo, ¿no?, de lo que se vive en muchos sitios de Madrid. Ella tuvo que salir por un problema de inseguridad en El Salvador. Estamos con gente, decíamos, de diferentes...
Familias enteras,
sí, familias,
por lo que está contando Ana, y que efectivamente, por las circunstancias, estando con niños, pues el lugar más adecuado para estar con los críos pequeños no es un albergue.
Claro, no sé si tuvo que pasar incluso algún día en la calle.
Sí, una noche en un parque... En la Plaza San Francisco, cerca de...
Qué miedo, ¿no?
Sí.
¿Qué decía la gente cuando te veía ahí con esta pequeña de 5 meses?
Bueno, no pasó más que jóvenes, así que no.
Se le entristece la cara, se le llenan los ojos de lágrimas. Imagínate, Isabel, no es fácil, ¿no?, dejar atrás a la familia, al país donde han nacido, y llegar y encontrarte aquí con esta circunstancia. Ánima, Ana, que seguro que con el apoyo de todas estas personas hacéis fuerza, ¿no?, que es de lo que se trata. Es tan solo un ejemplo, pero hay muchas familias como las tuyas.
Sí, así es. Hay muchas nacionalidades, de Venezuela, Colombia.
¿No te esperabas que la llegada a Madrid fuera así tan abrupta, no?
No, no lo esperaba.
¿Te habían contado?
Bueno, sabíamos sobre la acogida, pero no esperábamos así la atención.
Acaban de desplegar una pancarta en la que podemos leer acogida ya, y van llegando diferentes organizaciones, Isabel, porque como decíamos, esto ha sido organizado por la Red Solidaria de Acogida. Están acompañando pues las coordinadoras de barrios, la Red Interlavapiés, la Red también Valiente Bangla, Territorio Doméstico, son algunas de las organizaciones, y muchos vecinos, algunos por ejemplo de Vallecas, que conocen desde hace semanas la historia de Ana. Esto es lo que está ocurriendo en el número 39 de la calle José Abascal. Abascal, decíamos, este miércoles están aquí en el Ministerio para reclamar que se haga efectiva su obligación de acoger. De desoír esta petición, dicen, se va a iniciar una vía judicial contra el Ministerio por vulnerar los derechos fundamentales.
Pues muchísimas gracias, Gloria Talavera. Te dejamos ahí en la calle José Abascal, en el 39, acompañando a esas familias refugiadas que están intentando acelerar sus trámites para solicitar la acogida en nuestro país. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Frente a la Facultad de Farmacia en la ciudad universitaria se encuentra una de las mejores estatuas de Madrid. Se la conoce como los portadores de la antorcha y a diario pasan a su lado miles de estudiantes, pero son pocos los turistas que llegan a verla o saber de su existencia. Representa a un joven jinete que frena su caballo para recoger una antorcha de manos de otro hombre, mayor, que exhausto realiza un último esfuerzo para pasarla. La escultura mide 6 metros de alto, está hecha de aluminio y representa la transmisión de conocimiento entre generaciones. Hay varias réplicas repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Valencia, otra en La Habana y otras en diferentes instituciones de Estados Unidos. Fue realizada en 1955 por Anna Hyatt Huntington, escultora estadounidense apasionada de la cultura española.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 35 minutos de la mañana, estamos en Buenos Días Madrid, esto es Onda Madrid, 101.3, 106 de FM, también se nos puede escuchar a través de internet, se nos puede ver, se pueden bajar los podcasts, en fin, se puede hacer un seguimiento exhaustivo de todos los temas que abordamos en este programa porque todos son a cuál más interesante. Y llega el tiempo para la ciencia, a ciencia cierta, con Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Quo. ¿Cómo estás, Lorena?
Buenos días, Isabel, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, me ha apuntado algo en el sumario Belén Almonacid y yo estoy ya esperando el tema de los callos. Yo he hecho una elucubración porque Belén me decía que son importantes para los pies. Yo pensaba que esto, bueno, nuestros antecesores, que no, a lo mejor no tenían calzado o no tenían un calzado de calidad como el nuestro, pues que se endurezcan los pies, no sé si es una protección, pero de ahí que a día de hoy me digas que los callos son importantes.
Son importantes y nos siguen sirviendo para cosas, aunque parezca increíble. Mira, hoy me planteaba con la sección entre los callos. También vamos a hablar de un viaje a través del Ártico de una zorra azul, de una joven hembra de zorro azul. Y vamos a hablar de un grupo de neuronas que son las que se ocupan de regular el hambre, las neuronas del hambre.
Eso es muy importante, a ver, ¿verdad?, si las ponemos a raya, esas neuronas.
Pues sabía yo que a Belén el asunto de los callos le iba a resultar de especial importancia.
Ella ha destacado fundamentalmente los callos en el sumario.
Claro, bueno, y por supuesto no solo a Belén, es una investigación que acaba de recogerse, una investigación, han estudiado los pies de 53 ciudadanos de Kenia, que aún caminan descalzos, y los el mismo número de pies de ciudadanos estadounidenses que utilizan zapato. Entonces, ven, por supuesto, como tú bien decías, cuando no utilizábamos zapatos, porque evidentemente hemos recorrido continentes caminando, el callo lo que es una respuesta de la piel a la presión ejercida desde el exterior. Y esa presión la van a ejercer piedras, palos, rugosidades y todo lo que hay en el camino. La piel responde y genera más capas que realmente lo que están es protegiéndote de este.
Se te hace un zapato natural.
Se te hace un zapato natural. Que ahora lo podemos considerar más o menos estético, pero es un zapatito. ¿Qué ocurre con estas capas? Que obviamente, como las protegemos, el pie acaba siendo un objeto protegido. No son necesarias, no se producen. Entonces, ¿qué es lo que han medido en este estudio? Es perdemos sensibilidad con esas callosidades. Si se generan esas callosidades, nuestro pie, que realmente está protegido, evita que nos pinchemos con cosas, evita que el daño que produce el frío y el calor, también es importante.
También protegen los callos,
claro,
del frío y el calor.
Los callos te protegen del frío y del calor. Es decir, tú consigues una superficie, una planta encallecida,
claro,
no vas a notar cómo quema el asfalto, igual llega hasta ahí, es un aislante natural. Realmente es un aislante natural. ¿Y qué ocurre con qué es lo que medían? Perdemos sensibilidad si se produce estas sobrecapas de piel. Y pero por supuesto mucha menos sensibilidad, perdemos mucha menos sensibilidad que con una suela de zapato. Es decir, nosotros estamos caminamos con finalmente la planta del pie te va a ayudar a saber cuál es tu postura, saber cuál es tu equilibrio, saber por dónde te estás desplazando, te da mucha información sobre ese medio por el que te mueves. Si tú llevas un zapato, y más si llevas un zapato con un alza de 25 centímetros, todo este sentido de la propiocepción que te dice por dónde estás caminando, si estás caminando...
Propiocepción, qué palabra más
bonita. La propiocepción es súper bonita. Es la propiocepción es la que te permite conducir, por ejemplo, porque te está dando información de dónde, de qué es, desde los pies, desde las manos, desde todo tu entorno, te está haciendo...
Entonces las plataformas para conducir mal, porque te afectan a la propiocepción.
Afectan al casi
todo. Con lo bien que me había quedado la primera vuelta. Propiocepción.
Esto es el ser consciente de tu cuerpo, de los límites de tu cuerpo, de hasta dónde te llegan las manos. Tú tienes un mapa mental de tu propio cuerpo y esto, si le pones barreras, estás impidiendo que esto se produzca de una manera natural. Un zapato es finalmente una barrera con el mundo exterior, igual que un guante y igual que cualquier cosa que te proteja, que impida la comunicación directa del entorno con tu piel, con tus receptores naturales. El callo es esa barrera natural que pone tu pie para moverse por un medio natural. Y ese medio natural va a estar dando información que tú has limitado si te has puesto un zapato total. Los keniatas, que caminan descalzos, tenían una percepción mucho más realista del entorno por el que se movían que los estadounidenses calzados con sus extraordinarias zapatillas amortiguadas.
Pues mira, es verdad que me has dejado con esta argumentación que...
Que casi que has dicho, mira qué bonito mi callo. Pero fíjate que también los investigadores que han llevado a cabo este trabajo hicieron un estudio también sobre si era mejor correr descalzos o con un calzado súper especializado y encontraban muchas ventajas a la propuesta de correr descalzos. Hablo de corredores de élite, ¿eh? O sea que igual un día se pone de moda, como las modas al fin y al cabo van y vienen y si no sé, meses se caducan, pues igual acabamos poniendo de moda.
Desde luego yo lo que no veo, igual que no veo a lo mejor conducir con plataformas, aunque confieso haberlo hecho en alguna ocasión o hacerlo de vez en cuando, lo que no veo es conducir descalzo. Ahí el tema de esa percepción global
también
te vuelve en contra.
También es que nosotros vamos adecuando la tecnología, lo que vamos utilizando, la tecnología, los gadgets, todo lo que hacemos, lo vamos adecuando a nuestra manera de vida. Y efectivamente ya somos una especie que lleva zapatos puestos. Si continuáramos subiendo, trepando árboles, pues muy probablemente a nadie se le habría ocurrido inventar unas plataformas, ¡o sí! Entonces inventamos un vehículo que se adecua a una especie que utiliza un zapato. Por eso los pedales están pensados para llevar una suela, que no impide esa sensación que necesitas de información del exterior, pero puedes llegar mejor a ella que si vas descalzo, ¿no? Pero el mundo y nuestra especie, de forma natural, no tenía zapatos.
Claro,
entonces,
claro,
obviamente, la tecnología que vamos utilizando, que vamos inventando, está adecuándose a cómo nos movemos, a qué vestimos, a qué utilizamos guantes en invierno, nos protegemos los oídos, utilizamos música. Todo esto vamos usando gadgets que nos sirven para una nueva especie en el siglo XXI.
Pues está claro que los callos estéticos no serán, pero cumplen su función en los pies, según nos acaba de explicar Lorena Sánchez, pero me has dejado así un poco con la coplilla del tema de esas neuronas que regulan el hambre. ¿Cómo es ese mapa neuronal? De entrada, explícame.
Te cuento porque, ¿sabes? Si pudiéramos... evidentemente no hay una parte de nuestro cerebro que se dedique a cada cosa. Es decir, no es que haya un área concreta que se dedique a escribir y otra que se dedique a cantar. No, pero sí hay ciertas neuronas, ciertas células especializadas en distintas funciones corporales. Y encontraron un grupo de neuronas que está en el cerebro más primitivo, ese que compartimos con los reptiles y con los peces, están en el hipotálamo. Esas neuronas son las que se activan para que tengas hambre. Esas neuronas son las culpables de que te haga de que tu cerebro diga, vaya, pues me apetece comerme, hoy tengo hambre, a esta hora tengo hambre. Lo que hace es decirle a tu cuerpo, tu cerebro te está diciendo, necesitas un aporte de energía para poder seguir funcionando, para poder seguir moviéndote. Al final somos una maquinita cuya gasolina es la energía que te aportan los alimentos. Que ese grupo de neuronas las llaman las neuronas del hambre. ¿Qué es lo que acaban de encontrar ahora? Estaban en una investigación paralela, lo que estaban viendo es qué en el cerebro, cuál de los interruptores del cerebro son los que hacen que quememos calorías. era una investigación paralela. ¿Cuándo quemas calorías? Cuando tienes frío, por ejemplo, si tu cuerpo hay un momento que tienes frío, necesitas chupar,
tirar de tus reservas,
coger energía para subir la temperatura corporal. ¿Qué neuronas se encargan de esto? ¿Qué neuronas son las que activan esa quema de energías? Pues lo que han visto es que es el mismo grupo de neuronas que son las encargadas del hambre, con lo cual el circuito se cierra. O sea, tienes ahí un interruptor, visualiza un interruptor, que es el que dice, necesito más energía a quemar calorías, señores. Y para quemar, es como quemo más calorías, necesito reponer más, activemos el hambre. El circuito se cierra. ¿Y qué tiene esto de interesante? Pues que sobre todo para tratamientos que tengan que ver con la obesidad, cómo controlar todo este sistema cuando se descontrola, pues parece que han encontrado una diana a la que apuntar y poder corregir cuando ese sistema
se desajusta. Lorena, yo lo que estaba pensando es no solamente, pues obviamente para poder adelgazar y en problemas de obesidad, sino estaba pensando en los trastornos de la conducta alimentaria a la inversa. ¿Puede ocurrir también que haya personas que dejen de sentir hambre porque se vea alterado este mapa neuronal? ¿Podría ser también a futuro un tratamiento posible o una medicación posible en casos contrarios, que digamos que el botoncito se te apaga y nunca sientes hambre?
Siempre que hablamos de cuestiones que tienen que ver con el cerebro, a día de hoy realmente no hay respuestas, porque todos los sistemas están interconectados. Efectivamente, todos estos trastornos de la alimentación, como supongo que te refieres a la anorexia, a la bulimia, claro, y demás, que lo que hacen es tener una imagen distorsionada de tu cuerpo que lleva... la base de ese problema, es la imagen distorsionada de tu cuerpo.
Pero puede tener, pienso yo, también una consecuencia, a lo mejor a nivel neuronal, que hasta aquí no se haya puesto el foco en ella.
Claro, tienes... Si lo que están haciendo ahora con esta... Cada vez hay más conocimiento de cómo funciona la máquina, que finalmente es la responsable de todo, que te sientas guapo ante el espejo, que no te sientas guapo, que te veas flaco, que te veas gordo, que te veas como te ves. Toda esa máquina que es el cerebro humano es la que están ahora desentrañando. De hecho, hay grandes proyectos para hacer un mapa, igual que se ha hecho un genoma humano para saber cuáles son todos los genes que regulan todo nuestro sistema biológico. Están buscando un mapa global de un cerebro humano para ver cómo funciona y cómo afectarlo. Son situaciones muy interconectadas. Esto que me preguntabas tiene mucho que ver con cuando se desestabiliza otro sistema, que es el de la saciedad. Estas personas que sufren anorexia y demás, no funciona tampoco ese sistema que les hace estar saciados sin haber comido. Y esto finalmente es un sistema biológico, que lo que está haciendo tu cerebro es producir hormonas que son las que te dan una sensación de saciedad. Y si esto se desestabiliza, ¿cómo abordarlo? Pues los caminos serán fármacos que, por supuesto, regularán ese sistema hormonal y también conductuales, que finalmente son los que hacen que de forma natural tu cerebro produzca esas hormonas que hacen que todo se estabilice. Todo es un sistema biológico, como una máquina que puede estar bien engrasada. Cualquier cosa que funcione mal. Hablo, por ejemplo, de no dormir. Cuando es que yo no duermo si no tomo pastillas. Finalmente, lo que se ha desajustado es ese sistema biológico natural de producción de hormonas. ¿Cómo lo hemos desajustado? Pues posiblemente acostándonos muy tarde, levantándonos, haciendo horarios que no tienen que ver con un reloj biológico natural, con el estrés, con la ansiedad, con el trabajo. Desajustamos ese sistema de producción de hormonas natural.
Hay que ver qué complejos somos.
Sí, es la complejidad de la vida.
La complejidad de la vida en el ser humano, pero también en los animales. Me hablabas de un viaje muy especial.
Es un viaje fascinante. Sinceramente, ayer cuando salió la noticia de un viaje de una joven hembra de zorro azul, vive en el Ártico y ha hecho el viaje más largo hasta ahora monitorizado, del que se tenga información desde esta especie. Ella ha ido... Ha recorrido 3.500 kilómetros a una media de 46 kilómetros al día. Ha estado 16 días caminando entre el hielo de los mares y sorteando glaciares para hacer este recorrido. ¿Cómo lo han sabido? ¿Cómo lo saben? Porque están monitorizados. Son 54 ejemplares que han monitorizado en el Instituto Polar Noruego. 54 ejemplares de esta especie.
¿Cómo son los zorros azules?
Es algo parecido al tamaño de un perrito. y son más oscuros, por eso por eso les llaman azules. Normalmente viven en el mar, cerca del mar. Y es extraño que esta subespecie que vive cerca del mar haya entrado tan en el interior probablemente en busca de alimento. También saben de ellos que viajan solos. Imagínate un viaje en medio del hielo. La verdad es que con este momento de ola de calor casi que se envidia el viaje de esta hembra de zorro. Y con esa monitorización han conseguido seguirla a lo largo de todo ese viaje. A ella la capturaron en una jaula en 2018 y le pusieron un collar que envía señales a un GPS, o sea, el seguimiento es a través de un satélite, y han conseguido seguir todo su viaje. Ha alcanzado picos de velocidad de más de 100 kilómetros por hora.
¡Madre mía!
Y tampoco sabían que estos animales podían correr tanto. Y como mala noticia, porque no todas las bonitas historias tienen finales felices, como mala noticia, desde febrero de este año no han vuelto a recibir señales. Ay. De esta hembra de zorro azul.
Bueno, nos
igual
vas a
es que encontró
ahí
el lugar de su vida y ha decidido, eso, aquí me quedo.
Pensemos, que ha perdido ese collarcito, claro. O no lo sé. Bueno, muchísimas gracias, Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Acuo. Nos has dejado ahí con la intriga final.
Es posible que, como ocurre a veces cuando envían sondas a otros planetas, que de pronto se reactiva, de pronto
te lo iba a decir, a lo mejor en próximas entregas nos das noticias.
Estaré pendiente.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redsforddelacomunidaddemadrid.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿La caída de quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
¡No! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
La audiencia te la coloco.
Salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues cuando faltan apenas 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana, vamos a recordar que hoy es 7 de julio y que es verano. ¿Por qué? Porque muchas personas estarán de vacaciones, pero otros muchos, he dicho 7 de julio, no, eso es San Fermín, 3 de julio. Decía yo que, ¿por qué recuerdo todo esto? Porque muchas personas están ya de vacaciones, pero otros, en cambio, aprovechan este tiempo para buscar trabajo, para tener trabajo, aumentan las contrataciones, sobre todo para reforzar plantillas en el sector vinculado al turismo, servicios. Hoy en nuestra sección legal, en nuestros momentos legales, vamos a hablar de contratos temporales y lo vamos a hacer con Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas. Sergio, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Isabel, ¿qué tal?
Pues yo decía que afortunadamente para muchos también este es un tiempo en el que aumentan los contratos. De entrada, ¿en qué sectores suele ser más habitual que aumente la contratación y qué tipos de contratos son los que proliferan ahora en verano?
Sí, pues mira, sobre todo en verano, pues el sector servicios, el sector de la hostelería son lógicamente los que más demandan este tipo de contratos. También la logística, ¿no? El transporte, también se nota un incremento en verano y fundamentalmente son los sectores que más demandan este tipo de contratos temporales. Se prevé, el otro día leí una noticia, alrededor de 600.000 nuevos contratos solamente en el periodo estival, para que te hagas una idea.
Vaya, esto en principio parece una buena noticia, en principio digo, porque luego, ¿qué debe uno tener en cuenta? Estamos claro. Hablando de contratos en precario, no necesariamente.
No necesariamente. La legislación intenta proteger estos contratos, ¿no? Y se intenta que un trabajador temporal, pues se le reconozcan los mismos derechos que un trabajador indefinido. Pero es verdad que la temporalidad afecta sobre todo a colectivos normalmente más desfavorecidos, jóvenes, trabajadores con alguna discapacidad, con trabajadores con menos formación, son los que normalmente acuden a este tipo de contratación. Entonces se intenta proteger, ¿vale? En cuanto a la duración de los contratos, en cuanto a que no haya fraude de ley en la contratación, se intenta proteger a estos trabajadores, sí.
El empresario, ¿qué razones puede argumentar para suscribir un contrato temporal?
Un contrato temporal tiene que tener una causa, porque el Estatuto de los Trabajadores, en principio, define como el contrato tipo el contrato indefinido. Es el que por defecto se aplica. Y de hecho, bueno, pues 3 de cada 4 trabajadores en España realmente son indefinidos. Muchas veces cuando hablamos que se abusa de la contratación temporal, olvidamos este dato. Lo que pasa es que sí que es verdad que existe una masa de un 25% de trabajadores de la población activa que están rotando y siempre con contratos temporales. Pero la contratación temporal tiene que tener una causa. Por eso se distinguen fundamentalmente 3 tipos de contratos temporales. El contrato de obra o servicio, ¿vale? Que en el que la causa viene determinada por el hecho de que la empresa tiene una obra o un servicio autónomo distinto de lo que es su proceso productivo normal que justifica la contratación de un trabajador. El clásico de la hostelería ahora en verano, que es el eventual por circunstancias de la producción, que se justifica este contrato por el hecho de que existe una acumulación de pedidos, una mayor demanda por el periodo estival que justifica esta contratación. Y luego también uno muy clásico es el de interinidad, que se utiliza para sustituir un trabajador que tiene derecho a una reserva de su puesto de trabajo. Por ejemplo, en vacaciones puede ocurrir que un trabajador que se marche un mes de vacaciones en agosto pues pueda ser objeto de sustitución por otro trabajador temporal para suplir justamente esa ausencia del mes vacacional. Entonces tiene que tener alguna justificación, ¿vale? Y luego, si quiere, hablamos también de la duración, ¿vale?
Eso te iba a preguntar, si tienen que tener necesariamente una duración predeterminada o no es una exigencia.
Es una exigencia, porque por eso son contratos temporales. Cuando la necesidad de contratación es indefinida, no podemos acudir a estos contratos. Por ejemplo, en el contrato eventual por circunstancias de la producción, la ley exige que no se pueda formular más que por un periodo máximo de 6 meses, en un periodo de referencia de 1 año, que puede ser ampliado hasta 1 año por convenio colectivo, pero no puede durar en principio más de 6 meses este contrato. Luego, para evitar el fraude de la contratación, porque ¿qué pasa? Que hacían muchas empresas, contrato a un trabajador de 6 meses, le despido 15 días, 20 días y le vuelvo a contratar otros 6 meses, ¿no? Y de esa manera nos saltamos la ley. Pues también prevé que esa sucesión de contratos, la ley, pueda ser declarada fraudulenta y en ese caso el trabajador pueda ser declarado como indefinido igualmente. No se puede contratar a un trabajador con 2 o más contratos temporales, dice la ley, más de 24 meses en un periodo de referencia de 30 meses. Si eso ocurriera, puede ser declarado ese trabajador como trabajador indefinido en la empresa. Lo mismo pasa con el contrato de obra. El contrato de obra tiene, aunque es un contrato que en principio no se sabe cuándo va a terminar, porque depende de la obra o servicio, ¿no? Claro. Sin embargo, establece la ley una duración máxima de 3 años, ampliable a 4 años por convenio colectivo, más allá de los cuales no se puede seguir con ese contrato.
¿Y con la interinidad? ¿También hay un tiempo tope?
Ese es el, quizá el contrato más conflictivo, porque este sí que no establece una duración máxima, porque depende de la circunstancia por la que hemos sustituido al trabajador. Hay trabajadores que a lo mejor pueden estar por una excedencia forzosa, ¿no? Se les suple por una excedencia, por ejemplo, por un cargo público. Pues el trabajador estará con el contrato de interinidad tanto tiempo como el trabajador al que sustituye ostenta ese cargo público, que puede ser 1 año, 2 años o hasta 4 años, ¿no? Entonces, o un trabajador que esté de baja médica, que puede estar incluso hasta 18 meses de baja médica. Este es quizá el que más conflictivo, porque no se sabe cuál es la duración máxima, aunque lógicamente tiene que tenerla. No puede estar un trabajador con un contrato de estas características contratado de manera indefinida.
Sergio, muchísimas gracias. Estamos a punto de llegar a las noticias de las 11 de la mañana. Solamente, ¿tienen indemnización estos contratos?
Tienen indemnización, es importante saberlo. Además, aumentó a partir del año 2015 estos contratos, salvo el de interinidad, que este sí que no lleva indemnización, pero el resto tienen una indemnización de 12 días de salario por año de servicio que tengamos en la empresa. O si queremos calcular de una manera más sencilla, un día por mes trabajado, un día de salario por cada mes trabajado.
Pues muchísimas gracias. Tomamos buena nota de ello. Abogado de Legalitas, Sergio Herrero, nos vamos a las noticias.